Las técnicas de edición genética CRISPR aparecieron hace 7 años y sus posibilidades no dejan de sorprender a los científicos. Luis Montoliu es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, donde trabaja con esas herramientas, de las que se ha convertido además en un gran divulgador. Bueno, ya lo conocen ustedes porque colabora aquí en nuestro programa. Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, Manuel. Buenas tardes.
Bueno, en plena pandemia, imagino, Luis, que estas herramientas tienen mucho que decir, ¿no? En el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué utilidad tienen en el diagnóstico?
Siempre hemos dicho que las herramientas CRISPR de edición genética son extraordinariamente versátiles. Y lo son tanto que incluso se han podido desarrollar aplicaciones de diagnóstico. De hecho, en el año 2017, Feng Zhang, en el Instituto Broad, en la costa este de Estados Unidos, desarrolló el sistema Sherlock, que, como su nombre indica, pues investiga y detecta la presencia tanto de pequeñas cantidades de ADN o de ARN con una altísima sensibilidad y eficacia. Y un año más tarde, Jennifer Doudna, en la Universidad de California, en Berkeley, lo que consiguió también es desarrollar un sistema que ellos denominaron Detector, que hace algo parecido. En ambos casos usan unas variantes de las herramientas CRISPR, las llamadas Cas13 y Cas12. Son unas proteínas que tienen la capacidad de cortar ARN, pero tienen que activarse cuando encuentran su secuencia complementaria, que es la que pretendemos detectar. Con unos trucos ingeniosos, tanto Doudna como Zhang lo que convierten ese corte inicial de la secuencia problema en una especie de manera de detectar luz, de detectar luminosidad, que puede luego cuantificarse de una forma relativamente sencilla. En ambos casos están desarrollando estas tecnologías para poder ser utilizadas. A nivel experimental ya se han aplicado para detectar el coronavirus, pero todavía no son tecnologías homologadas. En ambos casos hay empresas detrás de estos investigadores que están intentando pues llevar a la práctica pues esta novedosa, innovadora aplicación de las herramientas CRISPR ahora en diagnóstico.
¿Y en el tratamiento, Luis, sería posible modificar a nuestro antojo el material genético del virus para desactivarlo o destruirlo?
Las herramientas CRISPR también sirven para el tratamiento, para desarrollar una terapia antiviral contra este coronavirus, ¿no? El causante del COVID-19. De hecho, una de las variantes Cas13, la que se llama Cas13D, es capaz de degradar ARN, y recordemos que el genoma de este coronavirus, del SARS-CoV-2, es también un ARN. Nosotros podemos dirigir esta nucleasa que corta el ARN con una guía, y si somos capaces de llevar esta nucleasa, esta Cas13D, que es una variante CRISPR, dentro de la célula que está infectada con el coronavirus, y utilizamos una guía que sea complementaria al genoma de ese coronavirus, pues lo que podremos es suscitar esa degradación. Sería algo así como unas tijeras programables que cortarían el genoma del coronavirus y que servirían pues para disminuir su infectividad y disminuir su replicación. De forma experimental, esta idea ya ha empezado a caminar y hará falta pues que se pueda validar tanto en modelos celulares, seguidamente en modelos animales y eventualmente, si todo lo anterior funciona bien, pues también en pacientes humanos.
Bueno, Luis, tú eres un firme defensor de un comportamiento ético en todas las facetas del ser humano y especialmente en investigación en biología molecular. Por mucha prisa que tengamos en hallar una cura, hay líneas rojas que nunca debemos saltar, ¿verdad?
Es que esto es esencial, Manuel. Es esencial el que respetemos los procedimientos, los tiempos y los protocolos. Hay que recordar los principios de la bioética. El primero dice que no tenemos que hacer el mal, el segundo dice que tenemos que hacer el bien, el tercero dice que tenemos que respetar la autonomía de las personas y el cuarto dice que tiene que ser un principio de justicia, que todo lo que hagamos para desarrollar en forma de terapia o de cura, pues no sirva solamente a un grupo de personas, sino a toda la humanidad. Y estos principios están presentes en toda investigación biomédica. Y esto quiere decir que por mucho que deseemos que las vacunas o que las terapias antivirales estén disponibles y listas cuanto antes, no podemos arriesgar a que o bien una vacuna, un prototipo de vacuna, o bien alguna de las terapias pueda causar efectos inesperados, efectos contraproducentes, deleterios, que incluso sean superiores en cuanto a la gravedad de lo que queremos curar. Evidentemente, esto lo vamos a poder verificar mediante primero ensayos en células en cultivo, después los ensayos preclínicos, que son muy importantes, la experimentación animal siempre es necesaria, también aquí, y después, si todo esto ha funcionado bien y hemos podido garantizar su seguridad, podemos pasar a validar seguridad, eficacia en los ensayos clínicos, en las fases 1, 2, 3 y 4, antes de que esa propuesta se convierta en una vacuna o en un tratamiento. No nos olvidemos de estos procedimientos, no nos olvidemos de la bioética.
Luis Montoliu, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a ti, Manuel. Hasta la próxima.